Marisabel, y además la invito a que participe con nosotros de esta conversación. Nos atiende el señor embajador de Colombia ante la Casa Blanca. Embajador Francisco Santos, muy buenos días.
Julio, muy buenos días. Saludo a usted y a toda su audiencia.
Señor embajador, podríamos hacer una entrevista explicando una cantidad de cosas que yo no sé cómo las va a explicar, o ahorrarnos la entrevista y contarnos que después de haberse filtrado esta conversación, independientemente del carácter privado que tenga, en donde usted critica a su gobierno y al gobierno de los Estados Unidos, pues le queda muy difícil continuar siendo embajador.
Pues mire, le cuento, señor canciller, varias cosas. Lo primero es que es una conversación que se hace en un recinto absolutamente cerrado, en un reservado. Esto es una grabación que no sabemos de dónde sale. Es como si a usted lo grabaran en su casa, que es ilegal, y que de todas maneras pues es una conversación de un embajador hablando con su jefe, la canciller, explicándole cómo están las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, que por cierto están muy bien, cómo son los ejes de poder en Estados Unidos, que han cambiado y han cambiado como cambian después de cualquier administración. Y le cuento que, por ejemplo, frente a Estados Unidos, lo que digo ahí son conversaciones que hemos tenido con funcionarios del Departamento de Estado. El eje de poder en Estados Unidos hoy es la Casa Blanca. No creo que eso sea nada novedoso para usted ni para sus oyentes. El eje de poder hoy en política exterior, con excepción de Pompeo, con quien el presidente Duque tiene una gran relación, es un gran amigo de Colombia, con quien tenemos una comunicación permanente, que es una persona muy cercana al presidente Trump, y hay, digámoslo, muy una relación eficaz, eficiente, continua, permanente, estratégica. Pero no hay nada nuevo que no lo conozca acá en Estados Unidos frente a esto. No solo frente a conversaciones con el Departamento de Estado, sino frente a lo que publican todos los medios y frente a lo que se dice en todo sentido. Le cuento una cosa. Hace 10 años o hace 8 años, cuando yo estaba de vicepresidente y me tocaba venir, y vine muchas veces a Estados Unidos porque yo era responsable de derechos humanos y unos temas muy importantes, el Departamento de Estado era por donde uno entraba a cualquier conversación con Estados Unidos. Hoy eso tiene dos ejes de poder: el Departamento de Estado y la Casa Blanca, sobre todo el National Security Council, con el señor Mauricio Claver de Western Hemisphere. Entonces, eso era lo que yo le estaba planteando, y planteándole un tema que le quiero ser sincero. Busquen ustedes en cualquier lugar, en cualquier periódico, qué dicen sobre la gestión de Tillerson en frente al Departamento de Estado. Eso no lo digo yo. Eso está por todos lados. Entonces, el Departamento de Estado, que el señor Pompeo lo está reconstruyendo, y reconstruyendo porque desafortunadamente cuando Tillerson estuvo, muchos de los grandes diplomáticos de allá se fueron, y quedó un vacío muy, muy, muy grande. Pues Pompeo, que llega hace un año, con gran experiencia después de la CIA, está reconstruyendo la institucionalidad dentro del Departamento de Estado y está trayendo gente muy buena, pero con ellos hablamos esto. Entonces yo no estoy diciendo algo que ellos no conozcan. Con el embajador embajador Goldberg estuvimos muchas veces aquí. Una vez fue posesionado, le planteamos cómo estaba hecho todo el tema de las relaciones. Trabajamos con INL, que es el que maneja la plata de la droga permanentemente. Con ellos tenemos una relación fantástica. Tenemos 13. Esta semana hay dos reuniones con ellos para mirar todo el tema de la ayuda antinarcóticos, etcétera, de protección de defensores de derechos humanos. Trabajamos en todos los temas. Entonces, ahí no hay ninguna sorpresa. Ahí lo que hay es que esta conversación privada, que es la presentación de un informe de un funcionario a su jefe, en donde se le plantea, mire, tenga cuidado, canciller, hoy hay estos dos tipos de ejes de poder, etcétera. Ahí no hay absolutamente nada grave, nada complejo y nada complicado. Lo cierto es que hoy en día la relación del presidente Duque y del gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de Colombia es excelente. Lo que está pasando es una alianza estratégica, que fue una de las directrices que me dio el presidente Duque, porque con el presidente Duque sí me dio esas directrices muy claras. Bipartidismo, mitad del tiempo trabajando con congresistas demócratas en el Congreso, mitad del tiempo con republicanos, o sea, el tema bipartidista está firme. El presidente Duque me planteó que era urgente la creación de un documento 2030 sobre la relación de Estados Unidos y Colombia en los próximos 10 años, estamos trabajando en eso con el Departamento de Estado. El presidente Duque me pidió que la economía naranja tenía que ser uno de los instrumentos vitales de desarrollo en Colombia, firmamos un acuerdo con la Universidad de Texas y con tres aceleradoras en Austin para llevar empresas de tecnología a Austin a acelerarse. Estuvimos en Atlanta la semana pasada y vamos a llevar una cosa de Venture Capital a Colombia para poder trabajar ese mismo tema. Estamos llevando empresas a Colombia que usted no se imagina. A mí me sorprende de cierta manera que se hable de Colombia como se habla en los medios allá. Y resulta que aquí están viendo a Colombia como la niña bonita de América Latina. Va a venir una cantidad de inversión y yo digo, oiga, qué desconexión entre dos mundos. Otra instrucción que me dio el presidente Duque es, miremos cómo podemos innovar, porque no nos olvidemos, el presidente Duque es distinto a todo lo que hemos visto. El presidente Duque no entrega puestos por votos, el presidente Duque no da mermelada. El presidente Duque está hablando de innovación como el nuevo futuro de la economía y me dijo, haga el tema de innovación en materia de lucha contra los narcóticos. Estamos trabajando eso con INL, con DCP. Todas las instrucciones que el presidente Duque me ha dado, las instrucciones, digamos, genéricas, han sido absolutamente claras y esa dirección es evidente. Entonces las relaciones hoy entre Colombia y Estados Unidos están claras, ahí no hay absolutamente nada que no se sepa en Washington, que no se haya sido publicado por todas partes, que no sea parte de la realidad y que yo como funcionario responsable que trabajo para el gobierno de Colombia y que trabajo para el presidente Duque, tengo que decirle a mi nueva jefe que es la canciller, cómo vamos a funcionar, qué es lo que tenemos que hacer, cómo está operando aquí los centros de poder. Entonces, pues ahí no hay absolutamente ningún escándalo, ahí no hay absolutamente nada que no sea parte de un ejercicio en una conversación, repito, privada, de cómo está funcionando hoy los Estados Unidos, y eso es normal. Mire, cuando el gobierno pasado tuvo 5 embajadores en Washington. Cuando llega un gobierno tiene, digamos, una manera distinta de actuar. Este gobierno tiene una manera distinta. Y en este gobierno la Casa Blanca tiene, digamos, es un eje de poder muy, 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 muy fuerte. Y obviamente el Departamento de Estado y nosotros como diplomáticos tenemos que navegar esas aguas para poder generar las políticas y crear la relación que se necesita crear entre un país y otro. Eso es lo que yo le estoy explicando a la canciller. Y le repito, estas conversaciones, lo que usted ve ahí, no es nada que no conozcan en el Departamento de Estado, porque ellos mismos lo vivieron y lo sufrieron. Ellos mismos en este proceso de reconstrucción, y quiero decirle que pues han llevado gente de primer nivel. Uno ve a Cossack en Western Hemisphere y es un hombre de muchísima tradición, de un hombre de gran trayectoria. Trabajamos con ellos, Abrams, permanentemente. Trabajamos con Kirsten Madison en INL permanentemente. Nosotros tenemos una relación constante y le quiero decir muy, muy, muy productiva. Pero la realidad, Julio, y yo creo que para eso no se necesita una grabación ilegal de una conversación de un funcionario con su jefe, que es la canciller. Yo, como una persona responsable, le tengo que decir a la canciller cómo está funcionando hoy y cuáles son los ejes de poder en los Estados Unidos. Entonces yo ahí no veo absolutamente ningún problema, distinto pues a las interpretaciones que puedan hacer los medios de comunicación o los opinadores.
Bien, embajador, lamentablemente pues todo eso que usted está diciendo en esa grabación no le corresponde decirla a un diplomático, pero usted ya nos ha dado...
Perdóneme, Julio, pero está equivocado, totalmente equivocado usted, por una razón, porque es una conversación privada donde un funcionario le está diciendo a su jefe cómo funciona una una embajador, un eje de poder y un eje de centro de la relación más importante.
¿Puedo terminar la pregunta?
Le voy a decir mentiras a la canciller. Yo no soy una persona que digo mentiras, me da mucha pena. Yo tengo que decirle la verdad, y le estoy contando la verdad de cómo funciona hoy en Colombia, en Estados Unidos, la política internacional y cuáles son los centros de poder de cada uno de ellos.
Bien. Ahora sí le voy a formular la pregunta, embajador.
Gracias,
usted dice que todo esto...
Pero si opina, yo tengo que contrarrestar la opinión también.
Embajador, usted dice que todo este tema ha sido comentado con el señor presidente de la República, actualizado de cómo está funcionando este eje. ¿Qué dijo el presidente de la República cuando usted le contó que el Departamento de Estado era un desastre, o que su ministro de Defensa era un flojo, o que el canciller pedía citas que no cumplía? Hay que responder al presidente Duque.
Bueno, listo, Julio. Venga, le cuento varias cosas que creo que es importante que usted entienda como contexto y como verdad, y no como interpretación. Uno, quizás la palabra desastre es fuerte, pero la verdad es que hoy hay dos ejes de poder en Estados Unidos, cuando antes era uno solo. Cuando antes era el Departamento de Estado, hoy es Casa Blanca y Departamento de Estado, que es normal cuando hay un cambio de administración,
con
un presidente.
Embajador,
pero déjeme.
No, es que ya no se explicó.
Y opinando e interpretando, y ahora me toca a mí.
Le pido que responda. Cuénteme qué le dijo el presidente cuando usted le dijo que su ministro de Defensa era un flojo.
Diciendo, a ver, Julio, cuénteme, entonces, haga la pregunta.
Pregunta, ¿qué dijo el presidente Duque cuando usted le dijo que el Departamento de Estado no funcionaba, que eso era un desastre? ¿Y qué dijo el presidente cuando usted le contó?
El tono, mi querido Julio, yo sé que la opinión es, pero, tranquilo, Julio, oiga, embajador, yo no tengo ningún problema.
Embajador,
no tengo ningún problema en eso.
¿Pero usted no se va a dejar preguntar, embajador?
¿Ah?
No nos va a permitir preguntar,
pero
embajador.
Es que no es una pregunta, es una opinión. Solo en el tono de como usted lo está diciendo, es una opinión suya.
Bueno, si quiere le cambio el tono. ¿Qué dijo
el señor presidente? Empecemos por ahí, me encanta que cambie el tono, claro. Julio, gracias.
¿Qué dijo el señor presidente cuando usted le dijo que el Departamento de Estado era un desastre, que su ministro de Defensa era un flojo y que el canciller le hacía perder su tiempo? ¿Ahí qué le dijo el presidente?
Bueno, venga, son tres cosas que usted está hablando. Frente al tema del Departamento de Estado se le planteó exactamente eso, decirle, mire, hoy la política exterior está dividida en dos ejes. Está dividida en el eje Casa Blanca y está dividida en el eje Departamento de Estado. El Departamento de Estado está sufriendo estos cambios, como pueden cambiar y como puede ser en una administración a otra, y tiene estos problemas. Y estos problemas que, entre otras, le quiero repetir, Julio, los conoce el Departamento de Estado, los hemos hablado, porque yo soy un tipo muy transparente y cuando veo que hay un conflicto, yo lo planteo y les digo, oiga, ¿cómo navego esto? Y se los he dicho. O sea, esto no es nuevo, esto no es nuevo. Y entonces el presidente sabe que hay dos ejes de poder en la relación entre Colombia y Estados Unidos. Y el eje de poder acá, le repito, son Casa Blanca y Departamento de Estado. Dicho esto, el presidente Duque, que conoce Estados Unidos, sabe y entiende que entonces la relación tiene que ser directamente con Pompeo. Y esa es una gran relación. Hoy la relación con Pompeo es excelente, es una relación directa del presidente y entiende que esa relación hay que manejarla a nivel de cabezas y que esa relación tiene que tener esa interlocución. Entonces, el presidente, entendiendo eso, tiene una gran relación con Pompeo, que es un gran amigo de Colombia, que es una persona que nos ha ayudado, es una persona que entiende las dificultades y esa interlocución está bien. Uno. Dos, frente a eso, ¿qué hace por el otro lado? Tiene muy buena interlocución con Casa Blanca, especialmente con el presidente Trump. Es que nos hemos visto con el presidente Trump creo que ya tres veces en un año y medio. Yo creo que pocas veces un presidente se ha visto tantas veces con otro en el primer año y medio de gobierno. Eso habla de una relación muy buena, de una relación estratégica, de una relación de aliados y una relación en la que ya se ha creado una confianza muy, muy importante. ¿Y por qué? Porque el presidente entendió que aquí hay una nueva administración que maneja las cosas de manera distinta. Entonces, creo que eso aclara. Segundo, frente al tema del ministro Botero, y si hay una mala interpretación, porque creo que no sacaron todo lo que se dijo en esa conversación, repito, privada en un reservado donde estábamos solo la canciller y yo, cosa que plantea, voy a mandar revisar mi celular ya, porque yo creo que debe tener algún bug o esos que permiten grabar. Pero bueno, independientemente de eso, y eso no es un tema anecdótico, lo que sí es cierto es que uno de los temas críticos en la relación entre Colombia y Estados Unidos es la relación del ministro de Defensa con sus contrapartes acá. El doctor Botero, por los problemas de seguridad que había en Colombia, por toda la reinstitucionalización que estaba haciendo, estaba dedicado al tema de Colombia. Entonces, esa interlocución aquí del ministro de Defensa con todo el National Security, toda la gente de seguridad nacional, Departamento de Defensa, CIA, etcétera, pues no era tan fluida como. Entonces yo me sentía muy solo, le quiero ser sincero.
Es que eso no fue lo que usted dijo en la grabación.
Pero lo que le quiero decir es que
yo le pido que escuche lo que usted dijo, Félix. ¿Por qué no? En el tono que a él le gusta, Félix, recuérdele que dice en la grabación.
¿El tono de Félix?
Voy a leer textualmente. Voy a leer textualmente. Primero sobre el Departamento de Estado. Textualmente. Aquel Departamento de Estado, que era importantísimo, está destruido. No existe. No existe. Trump puso a Tillerson y Tillerson le salió con un chorro de babas. Eso no quiere decir que Pompeo no tenga peso, pero el resto nada. Eso está dividido por secretario, subsecretario, de ahí para abajo parece una ONG. Sobre Carlos Holmes Trujillo dice textualmente: yo quiero que te conozcan, le dice usted a la canciller, y vamos armando una agenda estratégica, porque Carlos Holmes Trujillo no hizo nada, no tenía una estrategia. Sobre el ministro de Defensa, hoy las relaciones están súper bien, pero tengo un problema. No tengo un interlocutor en defensa, porque Guillermo Botero, no trabajaba, no venía. Espero que Carlos Holmes Trujillo sea el interlocutor. Y en esa conversación sobre Carlos Holmes, dice la canciller, cuando usted le dice que Trujillo no hizo nada, no tenía una estrategia, ella le responde: no, estaba haciendo política. Y usted dice: no tenía estrategia. Yo decía: ¿a qué vienen? Y nos ponía a correr, a sacar citas, luego las cancelabas. No era. Y ella responde: un desastre.
Isabel, por favor, continúe usted con el reportaje. Marisabel.
Ah, Julio, perdóneme. Es que yo, pues, he estado pues leyendo con cuidado todo la desgrabación. Yo considero, para aterrizar el tema, que lo que estaba haciendo el embajador Santos era un briefing que hacen los embajadores a los nuevos cancilleres, informándole en privado una serie de datos sobre la situación de los Estados Unidos, la realidad de cómo se han desplazado los focos de poder, porque pues nadie puede negar que el estilo Trump es personalizado, tiene sus propios asesores y la familia es muy importante, y entrar ahí es muy difícil. En cuanto a Venezuela, pues no es un secreto que está varado el tema de Guaidó, para nada. En cuanto a esa frase que se citaba fuera de contexto, suena terrible, que es inventar cosas para que los gringos tengan a Venezuela en el top of mind, pues no es inventarse cosas como mentiras, sino es inventarse estrategias como llevar a los embajadores y parlamentarios europeos, a los congresistas gringos, para que Venezuela se mantenga en el top of mind. Hasta ahí yo entiendo. Lo que me parece más envainador de todo es las opiniones ya personales, que, y más faltaba que usted no las pueda hacer en privado, como lo estaba haciendo, pero cuando las cosas privadas se filtran, empiezan los problemas, porque uno tiene que empezar a explicar lo que dijo en privado, a lo que tiene todo su derecho. Pero esas opiniones sobre el canciller, que ahora es el ministro de Defensa, y más que nunca tiene que haber una relación fluida entre el embajador de los Estados Unidos y el ministro de Defensa de Colombia, es lo que me parece más complicado. ¿Cómo se va a manejar en el futuro que usted piense, como se ha filtrado desgraciadamente, que el canciller estaba haciendo política como canciller, que no tenía estrategia, que no hizo nada, y que yo creo que esas diferencias comenzaron a surtirse cuando ustedes tuvieron una diferencia de criterio sobre el manejo del New York Times, cuando el periódico informó sobre los cambios de orden operacional? Usted opinaba que había que responderle con una carta corta y contundente, y el canciller se llevó al ministro de Defensa, se instalaron 3 horas en el periódico. Creo que eso fue un desastre, y ahí comenzaron las diferencias. Pero la pregunta concreta es: ¿cómo hará en el futuro, si esto desgraciadamente obviamente no produce que usted tenga que salir del cargo, esa relación con el canciller, con el nuevo ministro de Defensa.
Pues mire, venga, le digo, la mención al ministro Botero era precisamente porque uno lo necesitaba aquí mucho de interlocutor. Y él estaba metido en sus problemas de Colombia y dedicado al tema colombiano. Y eso lo entiendo yo, pero la relación de seguridad con Estados Unidos es muy importante y precisamente yo le estaba diciendo a la canciller la importancia de la interlocución del ministro de Defensa con Estados Unidos, que es una importancia que es vital. Eso no quiere decir que durante este año y medio no hubiera esa interlocución. Allá estuvo varias veces el de Southcom, allá estuvo el ministro de Defensa casi que creo que la primera semana o la segunda semana de gobierno. Allá estuvo cuando vino el presidente acá tuvo una reunión con la directora de la CIA, que era muy importante. O sea, eso se manejó muy bien desde Palacio con ayuda del canciller. En eso tengo que ser muy claro, porque pero la otra moneda de ese tema es un ministro de Defensa acá que establezca esas relaciones personales jerárquicas al más alto nivel, porque aquí la jerarquía cuenta, aquí la relación secretario de Defensa con ministro de Defensa es importantísima. Usted no se imagina lo importante que es, y era un vacío que yo sentía y le estaba explicando a la ministra eso. Y cuando usted dice no, cuando yo digo lo de Botero es que no venía, es que era muy importante que viniera, y es muy importante la presencia del canciller, del ministro de Defensa en Estados Unidos en distintos escenarios. Eso creo que es el contexto en el que yo estaba mencionando eso que me parece sumamente importante, y es un consejo para el nuevo ministro de Defensa que tiene que tiene que establecer esa relación con Mark Esper, el nuevo secretario el secretario de Defensa. Entonces yo le pido disculpas al ministro Botero si se malinterpretó esa frase, porque él lo que estaba era ocupado y dedicado al tema de Colombia, y lo entiendo, pero la otra parte del ministro de Defensa era un vacío en el que yo sentía que era uno de los temas que tiene que hacer el nuevo ministro de la Defensa. Segundo, frente a Cancillería, yo recibí instrucciones muy claras y contundentes del presidente Duque. Como les conté antes, tengo todos los resultados, y mire, yo no trabajo para mí, yo trabajo para el presidente. Yo no había contado nada de todo esto que estoy haciendo, porque me parece que quien tiene que llevarse todos los créditos es el presidente, el que es el que da las instrucciones. Yo trabajo para el gobierno de Colombia, yo trabajo para el presidente, a través del presidente, para el gobierno y para Colombia. Entonces, a mí no me interesaba decir, es que logré esto, lo otro, que no. Todas esas instrucciones que el presidente muy claramente me dio, y yo tengo interlocución muy buena con el presidente, se cumplieron y se están cumpliendo. Y en ese sentido, yo tenía, digamos, la sombrilla de las acciones. En el tema ya táctico, que es tan importante, no el estratégico, sino el táctico, no tuve instrucciones. Y yo entiendo también que el canciller estaba muy metido en todo el tema de Venezuela, en el grupo de Lima, etcétera, y que eso es importante. Frente a lo que dije de las reuniones que nos pedían, le quiero ser muy sincero, la interlocución, ¿cómo funciona una embajada y cómo funciona una cancillería? El canciller maneja Pompeo y el segundo nivel. Aquí desafortunadamente, digamos que se pedían citas con tercer y cuarto nivel, y decía, por Dios, no desgasten, porque eso nos hace sentir acá, los desconcierta a ellos, porque el Departamento de Estado pues tiene sus jerarquías. Yo trabajo mucho con el Western Hemisphere, yo trabajo mucho con ellos, trabajamos con ellos. Es muy importante, digamos, esa estructura jerárquica de la relación, y era en ese sentido. Y la verdad, pues las instrucciones tácticas de lo que debe hacer un embajador, y que es la función de la Cancillería, fue uno de los vacíos de soledad que yo sentía acá para trabajar, y que pues yo tenía que contarle a la canciller, porque le dije a la nueva canciller: canciller, por favor, deme instrucciones. Yo soy su funcionario, yo trabajo para usted y necesito esas instrucciones fundamentales.
entendemos perfectamente que un embajador le tenga que hacer esa sesión de información reservada a la nueva canciller, pero usted en alguna oportunidad, ante semejantes críticas tan valederas, porque usted conoce pues la olla por dentro, ¿usted alguna vez le dijo al presidente que estaba preocupado porque no, no veía que estuviera funcionando bien eso?
Mire, no se lo dije por una razón, y quiere que le diga, y de pronto ese fue un error mío y lo acepto, y no se lo dije por una razón, porque cuando yo fui vicepresidente entendí todos los problemas que tiene el presidente y cómo uno lo que tiene que hacer es ahorrarle dolores de cabeza. Entonces yo me acomodé y yo diseñé la agenda estratégica, hice lo mejor posible en términos tácticos de ir acá, ir allá, ir a cuando me llamaban o cuando me pedían consejo lo daba, escribía memorandos sobre posibles alternativas que se podían hacer, etcétera, etcétera. O sea, yo eso traté de manejarlo con el canciller de manera muy clara, y pero le repito, el canciller también estaba muy metido en todos los temas de mire todo lo que hizo con Venezuela, mire todo lo que hizo para lograr que más de 60 países reconocieran a Guaidó, le estaba viajando por todas partes del mundo. Entonces, quizás yo entiendo que esa interlocución que ha debido ser muy cercana o esas instrucciones tácticas se han debido dar, pero no se dieron, y mi papel, le repito a la canciller, decirle, por favor, las instrucciones tienen que ser muy claras y muy contundentes, porque esto es un trabajo en equipo y esto es un trabajo en el que tenemos que estar, trabajar de la mano. Yo las instrucciones estratégicas las recibí totalmente del presidente Duque, y cada vez que yo tenía un resultado como el que me encontré en California, donde encontré infinidad de empresas que quieren invertir a Colombia, lo llamé y le dije, mire, presidente, esta es la gran oportunidad, esto es, o sea, todos los temas, yo le comentaba, cuando había un problema lo llamaba a comentarle, problema ya de marca mayor, pero de resto, hombre, el presidente tiene, manejar un país es muy difícil, y en ese sentido, esa falta de instrucciones que me parece que deben ser claras y que debe tener, digamos, un direccionamiento, pues yo con mi conocimiento de Estados Unidos asumí el papel del canciller de estar muy ocupado, y dije, bueno, pues déjeme, yo voy por acá. Pero en ese sentido, pues yo no veo ahí tampoco nada distinto a un funcionario diciéndole a su jefe o su jefa, oiga, mire, por Dios, esto tenemos que mejorarlo porque esto no funcionó, sí. y debe funcionar. No veo ahí cuál es el lío ni veo cuál sea el problema. Con el doctor Carlos Holmes, cuando se posesiona, la idea es ponerle la embajada totalmente a su servicio.
Embajador.
Totalmente a su servicio, y de eso se trata esto. Entonces, porque es que yo no trabajo, yo trabajo para el gobierno de Colombia, yo no trabajo para Francisco Santos, yo trabajo, y si usted averigua, yo hablo con el ministro de Hacienda, yo hablo con el ministro de Salud, yo hablo con el ministro de Comercio Exterior, yo hablo con la ministra de Minas, yo hablo con el ministro, la ministra del Trabajo. Permanentemente tengo interlocución porque yo soy un funcionario que trabajo para ellos también. Entonces mi papel ahí era decirle a la nueva canciller, yo quiero que esta interlocución sea muchísimo más fluida, porque la fluidez de esta relación es fundamental para el buen éxito, no mío,
embajador,
de ella,
pero
y del gobierno,
usted no,
y sobre
cree
todo del presidente, sí, Duque. Entonces, pues no veo ahí, tampoco le quiero ser sincero, no veo ahí problema alguno distinto al que se genera por cuenta de una grabación ilegal y por cuenta de lo que pasó.
Pero usted,
pero
no
le
cree,
repito,
que
nada de lo que
pregunta
está ahí es nuevo, nada.
Sí, embajador, pero ¿usted no cree que hablar mal del ex canciller Carlos Holmes Trujillo, del ex ministro de Defensa, a sus espaldas, no es una falta a la lealtad al mismo gobierno que usted representa en el exterior?
Si quieres más explicaciones sobre temas, digamos, sobre temas puntuales, te los doy, pero yo ya lo aclaré, o sea, creo que dejé la explicación lo suficientemente clara, y me parece que esa explicación es válida, plantea el contexto como debe ser, y plantea la relación de un funcionario con su jefa diciéndole, oiga, tengamos una relación que en este sentido mejore la experiencia que debe tener un canciller con el embajador de la embajada más importante.
Embajador.
Entonces, pues sí,
Embajador, usted desempeñó labores periodísticas y por eso le pregunto, si usted recibe un audio, diga usted, de un embajador ante el gobierno de los Estados Unidos, de Luis Alberto Moreno, de Juan Carlos Pinzón, en el que dice esas cosas, ¿usted qué cree que debe hacer un medio de comunicación? Porque lo veo molesto con la divulgación y con los comentarios que se hacen al respecto.
Yo no estoy molesto con la divulgación, ese es el papel de ustedes. Me preocupa una grabación ilegal, yo no sé si yo la publicaría hoy en día. Una grabación ilegal no sé si la publicaría hoy en día.
¿Cómo así que ilegal, embajador? Es que María Isabel habla de un briefing. ¿Desde cuándo un briefing se hace en Taco Bell? O sea, ¿desde cuándo un briefing a un jefe en un sitio público?
Otra vez te pido el favor de que no seas activista político, sino que seas periodista y tú eres una persona muy seria como para hacer ese comentario. Esto fue una reunión en un reservado, los dos solos. La pregunta que deberías estar haciendo es...
¿Pero era un sitio público o no era un sitio público?
No, era un sitio privado. Un sitio privado, perdóname.
Exactamente, ¿en qué sitio? Exactamente, ¿cuál es el sitio, embajador?
Escúchame, un reservado en un hotel donde estábamos los dos solos.
O sea, un sitio público. Perdóname. ¿No hay una sede de la embajada donde se puedan tratar los asuntos de Estado, embajador?
Te quiero decir una cosa. A veces los cancilleres tienen que viajar y uno los tiene que encontrar en el sitio donde estén. Ella me pidió que fuera allá. Buscamos un sitio totalmente privado y lo encontramos. Y te repito, la pregunta es, ¿quién grabó esto? Porque el audio se oye perfecto. Sí. Eso quiere decir que lo grabaron de mi teléfono. O lo grabaron, no sé cómo lo pudieron haber grabado, pero la pregunta es esa. Esa es la pregunta, porque esto era un sitio donde estábamos los dos solos. Esa es la noticia.
Claro, embajador.
La noticia es esa.
Pero
porque
embajador,
lo otro pues ya tiene todas las explicaciones.
Pero mire, más allá de las frases que usted dijo de los ministros Montero y de Holmes Trujillo, déjeme, le hago esta pregunta, por favor, porque es que más allá de las frases que usted dijo de los ministros de Botero y Holmes, que ya nos explicó que para usted dan paso a malinterpretaciones, pero digamos, lo que dijo, lo dijo. ¿A usted no le parece que está mal trabajar en una embajada para un país y decir y pensar sobre todo al mismo tiempo que el Departamento de Estado de ese país está destruido? ¿Destruido?
Pues mira, te repito, esto no es nada nuevo, esto lo hemos discutido con ellos. Esto lo estamos planteando porque sí, hay una crisis en el Departamento de Estado que viene del primer nombramiento. Eso lo puedes mirar, entra a Google y busca Departamento de Estado, Washington Post, crisis en Departamento de Estado y verás 5.000 artículos. O sea, ahí no hay nada nuevo. Ahí yo no estoy reflejando nada nuevo que no se sepa y que no tenga aquí mucha claridad. Lo que sí le estoy diciendo a la canciller, y eso es lo importante y es la explicación que creo que quisiera que entendieras, es que hoy en Estados Unidos hay dos centros de poder. A mí me tocó, y te repito, me tocó venir a Estados Unidos muchas veces entre el 2002 y el 2010. Y ahí entraba uno, todo por el Departamento de Estado. Uno entendía que el conducto era ese, hoy ya no es. Y eso es normal, porque tenemos un gobierno distinto, el gobierno del presidente Trump, la Casa Blanca es el eje prioritario, y yo estaba exponiéndole precisamente eso. ¿Qué pudo haber un mal manejo de una palabra? Sí, se lo puedo aceptar. Usted sabe que yo soy muy, muy, muy expresivo en eso, pero esa es la verdad. Es más, y pidiéndole disculpas al embajador de Singapur, estamos hablando de Singapur. Y de nuevo, le pido disculpas. Hablé con él y le pregunté, porque yo yendo al puro principio, fui de muchos embajadores, bueno, ¿cómo es esta relación? Él me dijo lo que relaté en esa discusión, o en esa grabación. Y esa es la verdad de lo que está pasando hoy en día. ¿Me guardo yo eso con la canciller? Que no use un término diplomático en esa conversación, repito, privada, con una grabación ilegal. Bueno, error. Embajador. Lo acepto. Y lo acepto perfectamente. Pero esto no tiene ninguna, digamos, ninguna implicación aquí en Estados Unidos, se lo aseguro. Porque, le repito, la relación del presidente Duque con Pompeo es buena. La relación del presidente Duque con la Casa Blanca es buena.
Sí.
La relación mía con el Departamento de Estado es muy buena. Trabajamos muy de la mano.
Embajador.
Y la relación mía con la Casa Blanca es muy buena. Y una de una grabación que simplemente describe una situación de poder que hoy todo el mundo conoce, no va a cambiar nada.
Embajador, usted, bueno, nos, embajador, no, usted nos acaba de decir ahora que hizo esta conversación porque para mejorar la experiencia...
Están llamando otros medios y tengo
que... Sí, embajador, le voy a hacer una última pregunta. Solo quiero saber, usted dijo que quería mejorar la experiencia que tenía un embajador con la canciller, que por eso estaba hablando con Claudia Blum de estos temas. ¿Por qué no tuvo esa conversación con el embajador Carlos Holmes Trujillo en su momento? La relación entre ustedes no era buena porque usted dice que es una persona muy sincera y por eso estaba expresando.
Era buena,
entonces,
era
¿por qué no le dijo eso al embajador Carlos Holmes Trujillo? ¿Por qué no le dijo, yo siento que usted acá me deja metido, no cumple las citas, no está trabajando? ¿Por qué lo conocemos mediante una grabación
y no
se lo dijo directamente?
Bueno, listo. Vea, mira, lo primero es que no pongas palabras que no son, porque no se está diciendo eso. Y me parece que en términos de lo que es una periodista debe decir, las preguntas pues reflejan, tienen que reflejar también la verdad. Pero bueno, yo en ese sentido tuve una relación y tengo una relación hiper respetuosa con el canciller y hoy ministro de Defensa. Hiper respetuosa. No,
pero por eso yo le leo textualmente. Embajador, yo le leo textualmente. Yo vuelvo, sí, otra vez, pero para que sea textual, para que usted pueda poner en contexto.
No,
usted
no, lo que dice ya, exactamente. Ya lo leíste, ya lo
yo
leíste,
quiero que conozcan. Vamos armando una agenda estratégica porque Carlos Holmes no hizo nada, no tenía una estrategia. Y usted después dice que el ministro Botero no trabajaba, que usted espera que Carlos Holmes Trujillo sea el interlocutor. ¿Cómo entiende usted que busque un interlocutor? ¿Cómo se entiende que usted busque un interlocutor y ahora es ese señor al que usted le decía que no hacía nada?
Cálmate, Félix, que me parece que si algo, ahora que estamos hablando de manejar los temas pacíficamente, pues yo creo que los medios deben dar ejemplo, entonces te pido que te calmes. Pero a ver, te cuento, ya te lo expliqué, y te expliqué que lo del ministro Botero era la interlocución con Washington, que era muy importante, y te expliqué que lo del canciller era un tema de táctica frente a los distintos temas aquí en Estados Unidos, porque todo el tema estratégico ya el presidente Duque y lo hablábamos permanentemente. Entonces es eso.
Sí, bueno, embajador Sánchez, ¿a qué se refiere usted cuando habla de acciones encubiertas en el tema de Venezuela? Bueno, entonces faltaron preguntitas, ¿no? Por ejemplo, la de Alexandra, que me imagino para dónde iba Alexandra con su pregunta que se nos frustró.
Bueno, no, le iba a cambiar el tema, Julio, le iba a hablar sobre las protestas, porque pues para mañana hay protestas aquí enfrente de la Embajada de Colombia, también me imagino que sucederá en Washington, le iba a cambiar un poco el tema.
No, yo pensé que le iba a recordar por qué razón renunció el embajador británico en Washington, ¿no?
Bueno, también, exactamente,
eso pasó hace unos meses.
Que dijo que el embajador de Washington, no, él renunció por lo que había dicho sobre el presidente Trump.
¿Y se acuerda qué fue lo que dijo?
Palabras textuales.
Más o menos. No,
bueno, que por dignidad, algo así.
No.
Por dignidad, honorabilidad era que dimitía.
Averigüemos, ¿qué fue lo que dijo que llevó a la renuncia? O sea, ¿por qué el embajador británico tuvo que renunciar a la
Casa
Blanca?
Sí, fue por sus palabras,
¿Cuáles fueron las palabras?
Contra Trump. Okay.
Buscamos esas palabras.
Yo lo tengo en la libreta negra de apuntar.
¿Qué decía?
Decía que la administración de Donald Trump era disfuncional e inepta.
Sí.
Y, Félix, ¿qué fue lo que dijo el embajador del Departamento de Estado?
Sobre el Departamento de Estado dice textualmente... Otra vez, aquí el Departamento de Estado, que era importantísimo, está destruido. No existe. Trump puso a Tillerson y Tillerson le salió con un chorro de babas. Y sigue, eso no quiere decir que Pompeo no tenga peso, pero el resto, nada. Eso está dividido por secretario, subsecretario. De ahí para abajo parece una ONG.
Que son los únicos que hablan todos los días con Colombia y con el embajador, porque el señor habla muy poco con Colombia habla exclusivamente con el canciller o la canciller, pero al embajador Santos le toca hablar con todos esos secretarios y subsecretarios a los que subestimó.
Rafael, lo del embajador de Singapur que lo mete en un lío. Porque porque es el embajador de Singapur que dice, no, esto funcionaba muy bien en tiempos de Obama, ahora eso no pasa nada.
Y meten un lío también a la actual ministra, porque en la conversación prácticamente ella dice, sí, pues fue un desastre.
No, que estaba haciendo política.
Trujillo estaba haciendo política.
Haciendo política.
Y de alguna forma viene a colegir que podría estar pensando en una presidencia. Pero y a
qué,
partir de ahí...
quería decir ella era... en la grabación, Félix,
cuando dice...
me corrige, yo lo único que veo es con acciones encubiertas, claro, ahí adentro para generar ruido y apoyar a la oposición que allá está muy sola. ¿Cómo así acciones encubiertas?
Sí.
¿Qué quiere decir
eso? En esta entrevista dijo el embajador que ante la falta de instrucciones precisas, no sé si fue del canciller o del presidente, pues él entendió que tenía que hacer ese papel.
Pero mire, es que él dice...
a la nueva canciller.
Francisco Santos dice, cuando está hablando del entonces canciller, pero mira, le dice a la canciller, yo llevo un año pidiendo directrices. O sea, está diciendo que la cancillería o el gobierno no le han dado directrices en un año.
Alberto, ¿le parecen satisfactorias las explicaciones del señor embajador?
No, para nada, absolutamente inaceptables.
Sí, está en problema.
Y en todo caso de renuncia no dijo nada, ¿no, Julio? Nada.
No, al contrario, se molestó con la primera pregunta, ya me cambió mi nombre por canciller.
Uh-huh. Sí, señor.
Y cambié el tono y todo, y bueno, ya no sé qué más había que hacer. Cuestionó las preguntas de todos los periodistas. Sí.
No, y a ti, Julio, Yamit, te pido el favor. ¿Por qué se ha mantenido en el cargo si ha estado tan incómodo en todas las gestiones? ¿Por qué no ha renunciado?
Sí. ¿Y para qué sigue en un gobierno del que él piensa eso?
No, porque eres un servidor del Estado. Y por Julio, tanto los servidores del Estado no dimiten por estas cosas.
Yo solo pienso una cosa. ¿Qué tal que se llegara a filtrar la conversación del embajador de Estados Unidos en Colombia con el secretario de Estado de Estados Unidos sobre las cosas que le dice acerca de Colombia? A ver qué pasaría. Es que cuando las conversaciones son privadas, son privadas. Y cuando uno habla en privado, aguanta ciertas cosas pero, que no aguanta.
Cuando uno habla en privado sobre temas tan importantes...
Permítame, Marisabel, María Camila.
No tiene derecho como embajador a hablar en privado.
Mire,
me da mucha pena.
Pero, perdóneme,
los embajadores, Marisabel, en general, sus opiniones personales, Marisabel, las dan en privado,
Marisabel,
no las dan en público.
En este momento, el señor Sondland, embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, está testificando en el Congreso de los Estados Unidos. Y lo está haciendo a partir de lo que se conoció de una conversación privada hecha en un lugar público.
Félix, no compare un
pero
delito.
Pero claro que lo comparo, ¿cómo no lo voy a comparar?
Negociar con Ucrania un acuerdo militar
era una conversación privada. Era una conversación privada.
Del señor Pacho Santos
era una conversación privada.
El país.
Era una conversación privada
compare,
que hoy
no
es la noticia en los Estados Unidos.
No compare,
claro,
porque lo
comparo.
Inmediatamente
lo comparo.
Y en las opiniones del doctor Francisco Santos no hay ningún delito.
Es una comunicación privada donde se están hablando de cosas de Estado. Es una conversación donde se están hablando de cosas de Estado. Hoy es la noticia en los Estados Unidos.
Las conversaciones se dan en privado.
La del señor Sondland se da en privado.
Y las opiniones se dan en público cuando no
era un restaurante. Y a los funcionarios les dijeron, tienen que testificar por eso. Porque es una
conversación de Estado. Porque es un delito, Félix, le repito, es un delito. Usted no puede obligar a Francisco Santos que convierta en delito la opinión que tiene.
No, ya no estoy diciendo en delito, estoy hablando de cosas de Estado en un reservado, sin la seguridad correspondiente, en una ciudad como Washington.
Se equivocó.
En una ciudad como Washington, donde todo lo escuchan, en todo lado.
Seguramente salió del despacho del embajador. Seguramente se pasó a una cafetería, como todos hacemos, para que no lo grabaran en el despacho del embajador. Y lo grabaron. Cosa que es supremamente feo, que a uno lo graben en un restaurante. Me da mucha pena con usted. Y si usted está comparando que Francisco Santos cometió un delito con una conversación en la que
yo no estoy diciendo que está cometiendo un delito. Estoy diciendo que es una comunicación de interés público. Estoy hablando que es una conversación de interés público, como es la del señor Sondland,
no,
que era privada, y como es la de Pacho Santos, que era
no
de interés público al momento. Que se revela. En el momento que se revela es de interés público.
No es así, no es cierto. La vaina es que se hubiera, claro, filtrado, porque las filtraciones producen este tipo de cosas. Eso lo produce cuando una conversación privada pasa a carácter público. Pero me da mucha pena que un embajador no tiene derecho, Julio, a hablar en privado con la canciller. Me da mucha pena.
El contenido no es una conversación privada. Es una conversación que él creía que era privada, pero de asuntos públicos. Y cuando
Julio,
se hace pública la grabación, se vuelve pública.
Cuando un embajador hace una evaluación del país donde está, con realidad, que es la realidad que él tiene, puede ser, ¿sí?, sea la nuestra, puede que sea la de él.
Como el embajador,
es una conversación pública, es una conversación privada.
Como lo que, o sea, que mostramos de ahora del embajador británico.
Privadas con el
de la misma manera,
de los Estados Unidos.
De la misma manera, Marisabel, que lo hizo el embajador británico y le costó el puesto. Es lo mismo que dijo que el gobierno de los Estados Unidos era un gobierno disfuncional en una conversación privada. Se reveló y le costó el puesto.
Y eso fue lo mismo.
Por
lo mismo
haberse revelado, ese es el problema. Cuando las conversaciones privadas pasan al plano público, cobran otro valor, desgraciadamente. Pero que uno no tenga derecho a hacerle un briefing a la nueva canciller sobre la situación que va a encontrar los polos de poder de un país, sí me muere la pena. Entonces, ¿de qué vamos a hablar?
Tiene todo el derecho, pero lamentablemente se hizo pública, Marisabel.
Se filtró. Y cuando las cosas se filtran, pues pasan a otra dimensión.
Pues ya pasa a otra dimensión, como la del embajador británico. Uno no puede ser embajador en un país donde piensa que el Departamento de Estado es un desastre.
Está destruido.
Porque ese es su interlocutor, esa es la oficina en la que él tiene que tratar todos los días, el Departamento de Estado, y donde los secretarios que él tiene que hablar todos los días, que son los subsecretarios para la región, para él son una ONG. Esos señores son los que él tiene que hablar todos los días, y él piensa eso de esos señores. Eso en privado, nunca sabríamos.
Pero él reconoce que tiene público. Un valor periodístico. Dice, cuando se le pregunta, oiga, usted como periodista, y me imagino que Marisabel piensa lo mismo, si uno en una redacción recibe esa grabación, eso tiene un interés periodístico y tiene un interés público.
No, pero él dijo que una grabación ilegal, él lo pensaría dos veces para publicarla, y que eso era una grabación ilegal.
Tendría que revisar un poquito su pasado periodístico, de cuántas grabaciones él reveló cuando trabajaba en el periódico El Tiempo. Esta es la W.